Mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, va a dar a conocer en unos minutos el resultado de la consulta que el Partido Morado puso en marcha entre el jueves y este sábado para fijar su postura en la recta final de las negociaciones para formar gobierno. Según las cifras que ha facilitado el partido, han participado un total de 149.500 inscritos de Podemos, el 37% de los 400.000 que estaban llamados a votar. Desde la formación que lidera Pablo Iglesias, su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, insiste en que agotarán hasta el último minuto para intentar un gobierno de cambio.
Se ha intentado durante muchas veces un camino que no suma y que no produce gobierno. Hay otro que puede producir gobierno. Nosotros, ya digo, estamos a la espera de ese mandato popular de nuestras bases en el que hemos sometido las diferentes propuestas reales que había encima de la mesa. Y con ese mandato estaremos siempre dispuestos, seguimos siempre dispuestos, plenamente dispuestos a conformar un gobierno. Lo hemos dicho varias veces. Los mismos números que dan para que aprobemos leyes juntos en el Parlamento darían para que conformáramos un gobierno juntos. Hace falta en ese sentido que el Partido Socialista se decida.
El presidente del Congreso, Patxi López, dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero reconoce que a poco más de una semana para que expire el plazo para la investidura no parece que haya demasiadas posibilidades de que los partidos lleguen a un acuerdo para formar gobierno. López lamenta que no haya contactos entre las formaciones y que los partidos no hayan entendido el mensaje de los ciudadanos el pasado 20 de diciembre.
La esperanza se suele decir que es lo único que se pierde, sobre todo cuando hay tanta gente desesperanzada en este país que necesita que haya un gobierno que resuelva sus problemas. Pero desgraciadamente la realidad nos dice que a día de hoy, cuando estamos en los últimos días para que efectivamente se vea si hay un acuerdo para que haya gobierno, nadie se está reuniendo con nadie, ¿no? Y entonces creo que es que no se está entendiendo que el mandato de los ciudadanos, más allá de elegir con su voto, su preferencia partidaria también era el de que negociáramos y pactáramos.
Detenido un falso policía por estafar y robar a mujeres tras contactar con ellas a través de las redes sociales. Se hacía llamar Puma 30. Hasta el momento se ha constatado la existencia de 20 víctimas, aunque podría haber más. Portavoz de policía.
El hombre contactaba con sus víctimas a través de redes sociales dedicadas al contacto social, haciéndose pasar por funcionarios de la unidad de intervención policial para que las víctimas confiaran rápidamente en él. A las pocas semanas de iniciar las relaciones, el arrestado aprovechaba esa confianza para sustraer efectos y estafarlas. Hasta el momento se ha podido comprobar que el detenido contactó con 20 mujeres, aunque no se descartan más hechos similares. Además, durante la investigación se constató que esta persona había llamado hasta en 4 ocasiones amenazando con falsas bombas en estaciones y trenes de la Comunidad de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha comenzado con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, los interrogatorios de los 5 detenidos en la Operación Nelson por la presunta comisión de delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal. El instructor ha dado inicio a las comparecencias a las 12:20 de esta mañana, entre los que también se encuentra el presidente de Ausbank, Luis Pineda, y de Javier Castaño Villa Cañas, vinculado con Manos Limpias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene indicios de que conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede circular hasta ahora con normalidad de momento y, según los datos que manejamos, no hay ningún tipo de problema. A nivel blanco, tráfico fluido.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación en principio tranquila, niveles de circulación muy bajos. En principio, según los datos que tenemos, no tenemos previsión de ningún tipo de concentración, evento o manifestación que las próximas horas pudieran afectar a la circulación y además hasta ahora no tenemos incidencias que también pudieran alterar el tráfico.
Y en cuanto a la bolsa, evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución positiva, aunque se mantiene el color rojo en el mercado. El IBEX 35 deja atrás los mínimos de la jornada, marcados en 8.674 puntos a primera hora de la mañana y cotiza ahora mismo ligeramente por encima de los 8.800, en concreto 8.810, con una caída del 0,45%. En lo que respecta a los valores, CaixaBank, que es la compañía más castigada, pierde un 3,70%. momento tras lanzar una oferta para hacerse con el 100% del Banco Portugués de Inversión, BPI. Le siguen negativos a CIR con una caída del 2,5% y Telefónica que retrocede el 2,45%. En el lado contrario, IAG Iberia destaca con una subida del 1,60%. La prima de riesgo continúa al alza, se mantiene por encima de los 138 puntos básicos y el euro se cambia ahora mismo por encima del nivel del dólar con 13 centavos.
De momento es todo, más noticias a la 1:00 p.m. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 12 y 6 minutos del mediodía, Belén Almonacid, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
lo llevas?
Bien. Lo llevo genial porque he entrado a este estudio
y como no ves,
bueno,
ha solido.
Exacto.
Claro.
Es como que tengo más sensible otros olfativa. Sentidos. En esta ocasión ha sido el olfato. Oye, qué buen olor. Huele como a rosas, pero sin agobiar.
O sea, ¿sabes el jabón?
Claro.
Tiene el jabón de Ectolactis que nos ha traído Alicia. Huele divinamente.
Sí,
huele
sí,
agua
sí,
de
sí.
rosas.
Pero es una auténtica
delicia.
Hecho
de leche de yegua.
Yo estoy por pedirte que, por sí. favor, lo dejes aquí en un rinconcito.
No, no.
Para que, de alguna manera, cuando entremos,
esto me lo
siempre
pensaré.
Haya este olor tan bueno.
Esto me lo pensaré yo un
bueno,
poquito.
Bueno, y si no, pues compramos otro, ¿eh? Compramos
vale,
otro
podemos
problema,
hacerlo tranquilamente.
Y lo voy a dejar, pero escondido, que no me fío yo de la cantidad de personas que vamos pasando por este estudio, me incluyo,
mía.
Y lo mismo me desaparece.
También puede ser. Y como no estás sin gafas y no ves nada, claro, a lo mejor... Te lo quitan delante de la nariz y yo te, no
Oye,
te enteras.
Quiero darle las gracias a aquella persona que a través de Twitter
¿sí?
ha escrito al Colegio de Ópticos Optometristas pidiendo que por favor me enviaran unas gafas.
¿Y te las han enviado?
No, pero oye, me ha hecho ilusión que... ¿Sí? Que un amigo, que un oyente, pues se compadezca de mí y pida con urgencia unas gafas.
Hombre, tampoco pasa nada. En casa tienes.
Sí, sí, las tengo
o sea,
en casa.
No, es que esto no es que no carezcas de
claro.
gafas, es que se te han olvidado.
Y puedo llegar a casa sin ningún problema porque puedo conducir sin utilizar las gafas.
¿Esto está segura?
Sí, hombre, sí, así lo reflejan los exámenes médicos cuando tengo que renovar el carnet de conducir. Que
¡madre
me dicen
mía!
Que
madre
no necesito
mía.
Las gafas para conducir. Un
momento, Martí Romo, buenos días.
Muy buenas. Entonces, ¿para qué necesitas gafas?
Claro. Para leer.
Ah, para leer.
Para ver en el ordenador. Para
los
ver la tele en un momento
médicos,
dado.
Dice.
Oye, te miran la vista, te miran
el
oído.
Tema, ¿eh?
Este es un temazo, perdona. O sea, yo desde que, en fin, a mi hermano le tomaron la tensión con la chaqueta puesta, de verdad, yo ya me creo
pero
cualquier cosa.
Pero que le dio
cosa.
Bien la tensión, seguro sí, que no la tenía alta ni nada.
No tenía tensión,
dirían,
por lo visto.
Está usted medio muerto, pero
deberíamos
va bien.
Buscar cadáver, al único pero... madrileño que haya pasado una revisión médica para renovar el carnet de conducir.
Hombre,
de
vamos
verdad.
A ver, tú vas ahí, te hacen mirar los numeritos y las letras, no te vas a sacar, a mí me lo hacen, a ti
sí.
no, te han dado... Como
¿a ti
bien,
no?
La vista sin
a
haber
mí
leído
sí,
las
pero
letras.
Da igual lo que digas. Puedes decir lo que quieras.
Hombre, yo doy por hecho que más o menos atinaré, ¿no?
O sea, si tenemos
no
todo el ejemplo. O sea, en tres tenemos todo el abanico de posibilidades. Que a ti te lo hacen.
A mí me lo han hecho.
A mí me lo hacen, pero da igual lo que digas.
A mí me
y
saltaron.
Y a ti ni te lo hacen.
¿Te
lo saltaron de verdad?
Lo tenemos todo.
¿No te hicieron?
No, me lo hicieron. A ver si ahora me van a mí a quitar el carnet por decir esto por la radio.
Claro, es verdad.
Claro, a mí me lo hicieron.
A lo mejor te tienen que quitar el carnet y poner un control en la puerta de Villaviciosa también para mirar a ver si Belén está en condiciones de conducir.
La Guardia Civil ahora está ahí montando un control en la rotonda al lado de tu casa.
Claro, y cuando te
y
vea
te
llegar...
Decir, señorita, ¿cuántos dedos hay aquí?
Perdona, pero que a la salida de Telemadrid o de Onda Madrid va a haber otro control porque tú a lo mejor tampoco
no,
estás en condiciones.
Llevo mis lentillas puestas.
A lo mejor no estáis en condiciones
pero
ninguno
vamos
de
a
los
ver,
dos
una cosa importantísima.
De conducir.
Sí, si en la fotografía del carnet de conducir sales sin gafas,
¿sí?
es que puedes conducir sin gafas.
¿Y te han hecho
si
sin
no
gafas
te obligan
la foto?
A hacerte la foto con gafas.
Pues a mí también,
yo la tengo
perdona,
sin gafas.
Yo la tengo sin gafas y yo de lejos no veo ni una patata.
Porque
o sea, yo tengo...
Lentillas.
No, yo tengo que llevar mis gafas para conducir.
Bueno, no lo sé,
si
yo no las necesito
es que
para conducir.
Da igual ir hacia el norte o hacia el sur, me
que
da
no
lo mismo.
Me liéis. que a mí me dijeron que puedo conducir sin gafas.
Pues conduce, ¿qué haces aquí? Échate a la carretera.
Claro, ¿por qué no has ido a casa a buscar tus gafas?
Born to be wild.
Exacto. Defenderme de vosotros. Ahora me siento como agredida por todos los lados.
Bueno, pues defiéndete diciendo a ver qué es lo que tenemos en esta hora. A ver.
Con lo bien y a gusto que estaba yo de relajada con este olor a rosas que había. Ay, ya. Vamos a serenarnos, vamos a respirar y vamos a cocinar con buenos alimentos.
Y a sola se lo dice todo. Está bien. Venga, ¿con qué vamos a cocinar?
Pues vamos a cocinar con Leonor San José. Ella es la propietaria del restaurante El Buey de Boadilla, que además nos viene muy bien porque está muy cerquita de donde estamos nosotros aquí,
vale,
en la ciudad de La Imagen. Camino de Villaviciosa, paso yo por Boadilla del Monte, que veo el cartel, si necesitas.
Ah, ¿ves el cartel del Buey o de Boadilla, de la localidad?
Desvío a
Boadilla. Vale.
Pues te puede esperar la Guardia Civil allí. Nah, pues luego, tomándote algo,
una vez que te metas en Boadilla, es Avenida de España número 1.
Avenida de España número 1, perfecto. Vale. Pues yo buscaré las indicaciones para llegar a este restaurante que tengo yo ganas de conocerme un poquito más de cerca. Os cuento también que nuestra unidad móvil está en el Museo Arqueológico Nacional, ahí en la calle Serrano número 3. Se ha acercado para allá para descubrir una nueva exposición que hoy se presenta y que tiene además que ver con el grupo de arqueología de la Universidad Autónoma. Son, diríamos, uno de los grandes expertos en todo lo que tiene que ver con la arqueología en la zona de Dubái. Llevan muchos años investigando al respecto. Y bueno, pues ahora todos esos avances se presentan en el Museo Arqueológico Nacional, como digo, en la calle Serrano número 13. Como me gusta a mí mirar por el bolsillo, decir,
¿pero
la entrada, sí, veo y veo la cantidad de dinero que me queda, las moneditas que me van quedando. Que cuesta muy poquito, la verdad que sí, 3 euros la entrada al Museo Arqueológico Nacional, pero si alguien quiere además entrar gratis, he estado yo informándome, entrada gratuita los sábados de 2 de la tarde a 8 de la tarde y los domingos por la mañanita hasta las 2 de la tarde. En esas dos ocasiones es gratis todas las semanas, los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, la entrada al Museo Arqueológico Nacional. Y música vamos a tener también aquí en este estudio. Nos visita Anaut, viene a presentarnos su nuevo disco, Times Go On, que además presenta este sábado en Joyeslava. Con lo cual tenemos hoy un programa variadito, un programa muy de sentidos, con los cuales, aunque no veamos bien, podemos agudizar el resto de sentidos.
Hombre, yo a la exposición llevaría las gafas. Quiero decir, a la exposición del Museo Arqueológico procuraría llevar las gafas si fuese tú.
Palpar no te va a dejar mucho.
No te dejan palpar, pero puedes hacer una visita guiada con un guía y te lo va contando y entonces tú luego ya te vas haciendo tus composiciones del lugar en la mente.
Ya.
Y luego, la música, con tener el oído ahí al 100%.
No, si de la música nadie dice nada. Solventado. Yo decía la exposición que convendría que te llevase las gafas.
Y las musas, total, solo las ve Sergio Rodríguez, con lo cual con gafas o sin gafas yo no las veo. Las ve Sergio Rodríguez, que luego nos hace resumen poético, con lo cual me fío de que él asegura que están.
¿Y a qué huelen las musas?
Yo creo que a rosas también.
A nube.
Como el estudio.
Como las nubes. Exactamente igual. Gracias, Belén. Adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo, que hay que meterse en la cocina de alguien.
Sí, y lo vamos a hacer. Mira que además en esta mañana en la que los sevillanos están ahí un poquito cabizbajos porque han despedido
su
feria de abril.
De
resaca ferial. Bueno, y eso que bueno, unos dicen que ha ido bien, otros regular, la lluvia, pero bueno, ambientillo ha habido. Pero los madrileños seguimos disfrutando de los aires del sur y de su gastronomía. Y por eso nos vamos a ir en busca de nuestra receta de hoy a un restaurante, al Buey de Boadilla, que durante todo lo que queda de mes nos ofrece un menú de degustación con inspiración andaluza. Además, si nos pasamos por lo que han llamado sus noches de abril, el viernes, si lo hacemos el viernes, después de cenar, sevillanas y rumbas.
¡Ah, qué bonito!
Así que ya, ambientillo...
Ambientillo ahí. A tope. Leonor San José, que es la propietaria del restaurante El Buey de Boadilla, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Sergio.
Muy buenas.
Bueno, o sea que vuestra feria aguanta hasta todo el mes, ¿no? Las noches de abril son todo el mes de abril.
Todo el mes de abril. Lo hacemos, las noches de abril las hacemos los jueves, los viernes y los sábados, pero durante todo el mes de abril.
Con buena comida, con buena música, con buen ambiente en general. Con un ambiente muy andaluz, ¿no? Entonces.
Sí, totalmente andaluz. Tenemos decorado, tenemos algunos toques andaluces, por ahí unos farolillos que nos recuerdan mucho a la feria de abril. Y bueno, y sobre todo pues el menú Feria de Abril que hemos hecho y realizado justamente para estos días.
Bueno, estoy viendo un langostino de estoy viendo varios langostinos de Sanlúcar ahí asomando por el menú.
Sí, hay un poquito de todo. Empezamos el menú con un cóctel de apio confitado, con hierbabuena y que nos recuerda al rebujito total de la Feria de Abril, que yo creo que es como la bebida típica.
La seña de identidad, ¿no? Sí. Ahí para el gandate.
Sí. Y luego, bueno, pues tenemos un montón de platos, pues desde el remojón andaluz, que es una ensalada de naranja con bacalao, fresquita, pues el langostino de Sanlúcar a la brasa, que lo hacemos con una mayonesa de rebujito, pues para darle también ahí un aire... andaluz total, cazón adobado frito con tapena de aceituna gordal, al estilo así un poco árabe, con tabulé, la caballa marinada, que la verdad es que es una de las estrellas que tenemos en carta, que va con un puré de calabaza y con guarnición de romero y jengibre. Y luego, para terminar con carne, pues un rack de cordero que va confitado y crujiente con salsa de canela y salsifís. Y un poco dulce, el bizcocho de almendritas, que es una almendra amarga, con orejones y con tocino de cielo de azahar. Todo es inspiración andaluza.
Yo estoy desfallecida ya. Oigo esto y me acabo de dar cuenta que no he desayunado desde las 6 de la mañana y estoy fatal. Estoy escuchando esto, ¿verdad? Sí. Y luego, oye, además me han dicho que si me paso por el buey de Boadilla, lo que no puedo dejar de probar es la ensalada de bogavante.
Entre otras cosas. La ensalada de bogavante lleva con nosotros pues desde que abrimos el restaurante en Boadilla, porque tenemos otro en Madrid que llevamos con él desde el 82. Y la verdad es que sigue con nosotros fiel y vais, tenéis que probarla.
Todo esto empieza, como tú bien comentas, Leonor, en el 82, ¿no?
Sí.
Y el alma mater de todo esto es tu padre, Octavio San José. ¿Cómo empieza toda esta historia, Leonor?
Pues mi padre, después de trabajar toda la vida en diferentes restaurantes, pues decide montar el suyo. Y se va a una General Pardiñas, Madrid, barrio Salamanca, centro ahí el cogollito de Madrid, y decide montar pues un restaurante que lo llama El Buey. Y después de años, pusimos más restaurantes, se abrieron varias cositas, y entre ellos pues el que llegamos a Boadilla en el 2001.
Y ahora estáis las tres hijas.
Y ahora estamos las tres hijas al frente. Mi padre jubilado, semi-jubilado, porque no deja de ir.
Hombre, claro.
Bueno,
son
los padres.
Ni con agua caliente le echáis, ¿no? Para decir, tú tranquilo en casa, ¿no?
Imposible, no deja de ir, pero bueno, él ha vivido eso y lo ha creado y le gusta y ahí, ¿no? Oye, pero bueno, ya está más relajado.
Y él controla las innovaciones, porque claro, supongo que desde que empezó el restaurante, los restaurantes, hasta ahora, pues habréis ido introduciendo novedades, que no sé si a veces tu padre habrá visto siempre con buenos ojos.
Pues le cuesta bastante. La verdad es que desde que se abrió el primero hemos mantenido una carta muy fiel, se han mantenido platos con alguna variación, alguna sugerencia de temporada. Y la verdad es que en Boadilla desde hace más o menos un año, que tenemos pues un chef nuevo de cocina, hemos metido ahí un cambio con aires nuevos, un poco a la nueva cocina, pero sin dejar de tener los platos típicos. Algunos hemos quitado, porque no se puede abarcar todo. Y le cuesta un poco más, pero bueno, como lo que prueba le gusta, pues nos va dando ahí un poco la razón.
Yo quería preguntar, Leonor, si hay muchas diferencias o si cada uno tiene su seña de identidad, me refiero, entre el buey de General Pardiñas y el buey de Boadilla.
Pues cada uno tiene su seña de identidad. A ver, nos une la carne, que de hecho el nombre del buey pues es porque principalmente la carne que damos pues es carne de vaca madura y es un poco lo que nos ha ido uniendo. Lógicamente en el buey de Madrid se siguen manteniendo los platos típicos, pues eso, con sugerencias se meten platos de temporada nuevos, pero la base es prácticamente la misma desde que empezó. Uh-huh. Y en el de Boadí se une la carne y algo más y tenemos más platos nuevos.
Parece que tenemos algún problema de sonido, esperemos que no se nos corte esto, porque el hecho, no estabas hablando de la carne de buey, pero el hecho de que os llaméis el buey ya ha quedado claro con ese menú de las noches de abril, no quiere decir que no tengáis pescado y marisco de la mejor calidad.
Sí, la verdad es que pues eso, la gente nos conoce por la carne sobre todo, pero bueno, cada vez más viene público que ya no nos pide solamente carne, que nos pide pescado. Tenemos variedad de pescado, pues desde merluza, pez mantequilla, atún, bacalao, más algunas cositas nuevas, la caballa, pues un poco de todo. Y es eso, la gente ya no solamente viene por la carne.
Bueno, estaba mirando en el menú, un rack de cordero confitado y crujiente con salsa de canela y puré de tupinambos. ¿Qué son tupinambos?
Pues es asifis, es como un tubérculo, tubérculo que se parece entre el espárrago y la patata, para que hagas un típico a lo mejor más del norte de Europa o más, se utiliza más en la cocina francesa, en España pues cuesta un poco más, pero bueno, está muy bueno.
Bueno, el mundo del tubérculo está creciendo mucho, es verdad.
Estamos aprovechando más el tubérculo.
No, es verdad, que hasta antes era el nabo y punto pelota, y ahora hay cantidad de variedades, ¿verdad?
Sí, hay un montón, sí. De cosas nuevas y la verdad es que pues se debe, para darle gracias, porque pues por ejemplo el jengibre
sí,
yo creo que nadie cocina con jengibre, por lo menos aquí en España, y sin embargo pues ahora se te va abriendo ahí un poco el mercado y vas viendo recetas, y además es que está bueno y bueno, pues lo tienes al alcance de, también que vas a la frutería y también tiene jengibre, que antes pues yo creo que no había nada.
Y chirivía y cosas de estas, sí, que a mí me encantan, la verdad, que le he cogido mucha afición al tubérculo.
Pues ahora vamos a estar muy atentos a los ingredientes que nos va a ir detallando Leonor San José, recordamos, propietaria del restaurante El Buey de Boadilla, en la Avenida de España número 1 de Boadilla del Monte, porque Leonor, con todos los invitados a esta hora cada mañana, preparamos un plato por las ondas, compartimos una receta para que los oyentes intenten hacer también en casa. Y hemos estado mirando, Leonor ha estado mirando también ese menú de las noches de abril, y has elegido, si no me equivoco, Leonor, la caballa con puré de calabaza.
Sí, eso es. Uh-huh. A ver, pues bueno, principalmente comprar la caballa.
Claro. Sí. ¿Nos tenemos que fijar en algo especial?
Principalmente, si tienes confianza con el pescadero, pues que esté fresquita. Ya, y nada más, que tenga, pues, lo que te dicen siempre, que esté brillante. Uh-huh. Puede ser de diferentes tamaños, da igual. Pues si en vez de una caballa se cogen dos caballas.
Dos más pequeñas.
Más
vale, perfecto.
Igual.
Muy bien, pues tenemos la caballa.
A ver, la caballa, calabaza. Uh-huh. Más o menos un kilo de calabaza, pues son estas calabazas, calabaza naranja para cocinar.
Vale.
Mantequilla.
Sí.
200 gramos de mantequilla. Miel de romero, porque es un puré que es semidulce.
Ay, qué bueno.
Y estamos con, ya la calabaza de por sí es dulce, pues le metemos un poquito de miel de romero. Más o menos una cucharadita para la guarnición. Uh-huh. A ver, ¿qué más? El jengibre.
Ajá, jengibre.
Fresco. Uh-huh. Y un poquito de romero. Uh-huh. Picadito.
Vale, fresco también. Vale.
Sí, fresco. Vamos, si no se tiene fresco, pues se puede coger de las especias, pero si se tiene fresco, mejor, porque tiene que ser picadito, que quede un poco crujiente, que es lo que le da el gusto junto con el jengibre.
Muy bien, estupendo.
Vale, principalmente lo primero que tenemos que hacer es coger las caballas y dejarlas en una marinada, que se va a hacer con aceite, con canela en rama, con sal y pimienta, con un poquito de pimentón, un chorrito de zumo de limón, un poquito de miel y romero. Y se deja ahí media hora aproximadamente, pues lo que nos da tiempo a hacer nosotros el puré de calabaza.
Ah, vale.
Después, para el puré de calabaza, pues se coge la calabaza y se parte en trocitos y se echa en una sartén con un poquito de mantequilla, con los 200 gramos aproximadamente de mantequilla. Uh-huh. Y se echa un poquito de sal y pimienta y se deja ahí a fuego más o menos medio.
Lo dejamos
aproximadamente.
Ahí.
Eso es. Y se deja tapada la sartén para que no pierda el agua. Dándole vueltas de vez en cuando, lógicamente, para que no se nos...
Le vamos echando un vistacito y estas cosas.
Eso es. Vale, pues más o menos yo calculo que media hora, pues depende un poco del grosor de los trozos, pues ya cuando esté se rectifica un poquito de sal y pimienta, ¿no? Uh-huh. Y después se le echa una cucharadita de miel de romero, a eso, cuando se vaya a triturar.
Vale.
Entonces, mientras tanto, hacemos también la guarnición, mientras está haciendo el puré de calabaza, hacemos una pequeña guarnición que se hace con el romero y con el jengibre fresco.
Vale.
Se pela el jengibre y se pica lo más pequeñito posible, que quede pues, pequeñito. Y el romero igual, la parte verde del romero. Si es una ramita de romero, lo que es la hojita verde.
Nos esmeramos bien, entonces, a dejarlo muy pequeñito ahí todo.
Sí, pequeñito, que sea así como cuando haces un ajito con perejil, sí, pues igual, además tienen como el mismo aspecto. Y eso se deja, con una cucharadita de miel, se deja ir reposando un poquito, lo que es el trituradito este de ajo y... Uh-huh. Se deja con una cucharadita de miel, lo dejas ahí para que suelte un poquito de agua y se quede un poco como más sueltecillo. Uh-huh. Después, nada, cogemos las caballas que las tenemos marinadas. Uh-huh. Nosotros los hacemos a la parrilla, pero lógicamente pues en casa, en una plancha, poquito de sal, nosotros allí le abrimos, le quitamos toda la espina, que a lo mejor es un poco lo feo de la caballa, que tiene mucha espina, pero nosotros allí le quitamos toda la espina. Ahora, cuando está la caballa entera también queda jugosa, aunque esté la espinita por dentro, queda muy jugosa. Uh-huh. Así que a la plancha y ya está, cuando esté todo, pues se pone lo que es la caballa, se pone el puré de calabaza que se ha quedado dulce, y por encima del puré de calabaza y un poquito por encima se echa la guarnición de romero y jengibre que le habíamos echado con la miel. Y ya está, queda espectacular. Queda un poco lo que es el salado,
sí,
de paella con el dulce del puré, el jengibre que es como picante y fresco, uh-huh, y el romerito que le da el sabor, así un poco como a campo.
Oye, pues me parece una idea estupenda. Yo que nunca sé cómo hacer la caballa, ¿es pues verdad? Mira, pues mira, ahora tengo la receta perfecta.
Marinada a la plancha con el puré de calabaza.
Claro.
Sí, sí. Es un pescado como que tiene fama muy humilde. Uh-huh. Pero la verdad es que enriqueciéndolo así un poco te queda un plato de estrella.
Bueno, pues ahí tenemos un plato de estrella que sumamos a nuestro recetario estrella en el que cada día vamos incorporando una receta. Hoy ha sido el turno de la receta del buey de Boadilla, que repetimos la dirección.
Avenida Sergio de España número 1, en Boadilla del Monte, por ahí estará Leonor San José. Sí. Y Leonor, uh-huh, invita a los madrileños que se pasen por al restaurante cuando quieran, pero especialmente a estos eventos de la noche, claro, de abril, ¿no?
Sí, 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 que se pasen cuando quiera, que estamos, nada, a 14 kilómetros de Madrid y que tenemos unas vistas espectaculares y un palacio precioso. Y si venís eso, jueves, el viernes o el sábado, pues con el menú degustación por las noches. Y el viernes, pues que traemos actuación, que nos cantan un poquito, el que se anima a bailar sevillanas, pues que salga y uh-huh, algo más que una cena.
Fenomenal, Leonor, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta un beso, luego,
hasta luego.
Hasta luego.
Porque tú la sevillana no la dominas, ¿no, compañero?
No, mira, yo eso que tengo...
La sevillana no la tienes trabajada.
No, y eso que tengo...
Ah, es que no se puede estar a todo.
Tengo raíces sevillanas.
¿También?
Ya, sí, claro, ya los mi madre es de Sevilla, pero no,
a mí
la sevillana...
que me da que cada día cambias a tu madre
que
de sitio.
No, mi madre siempre... Yo aprovecho...
¿Siempre has sido sevillana?
Siempre de Sevilla y vuelvo a aprovechar, saludo a mi familia de Sevilla, especialmente mi familia de Puebla de los Infantes y la del Río.
Bueno, pues nada, saludados quedan.
Quedan, ¿vale?
Tú ya lo has hecho más veces,
sí, sí,
¿no?
Lo he hecho más veces.
Te pasas,
sí,
el día saludando.
Yo
a tu
también,
familia de,
sí,
Sevilla.
Sí.
Bueno, pues nada.
Se la han pasado muy bien en la feria, ¿eh?
Se la han pasado bien, a pesar, sí, de la lluvia.
Sí. A pesar de la lluvia, uh-huh, ha estado divertido.
Bueno,
todos muy guapos, ¿eh?
Ve corriendo a poner lo de la receta a la caballa, que me la necesito urgente.
Venga, enseguida, ¿vale? Hasta nuestro Facebook.
Besito, hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
La Euroliga en Onda Madrid. Mañana, tercer partido de los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30, Real Madrid-Fenerbahce. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y cuando son las 12:31 minutos del mediodía, ya tenemos resultado para la consulta que ha hecho Podemos a sus inscritos y a sus simpatizantes sobre qué es lo que tiene que hacer el partido a partir de este momento, si apoyar el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, o si por el contrario lo que prefieren los simpatizantes de Podemos es un gobierno, como dice casi siempre Pablo Iglesias, a la valenciana, es decir, un gobierno entre fuerzas de izquierda, con Partido Socialista, con Compromís, con las mareas y sobre todo con los partidos independentistas. Bueno, ya tenemos resultado para estas dos preguntas, porque eran dos las preguntas que se les hacían. Una, si están de acuerdo con el pacto, en formar gobierno con el pacto, teniendo como base el pacto PSOE de Ciudadanos, y la segunda pregunta, si estaban de acuerdo con un gobierno a la valenciana. Bueno, Nieves, tenemos resultado ya, ¿no?
Sí, las bases han hablado, de hecho le está ofreciendo en rueda de prensa a Pablo Echenique, el secretario general de la formación morada de Podemos, esos datos, y el titular es este: el 88% de los militantes de Podemos, todos los participantes que han acudido a esa consulta, ha dicho no a esa primera pregunta a la que te refieres, el pacto entre Ciudadanos y Podemos. 88% se niega a ese pacto, no les gusta la alianza Rivera-Sánchez, y el 91% vota sí a favor de un gobierno de cambio. A la segunda cuestión que planteaban en esa consulta, el 91% estaría a favor de un gobierno de cambio. Está hablando, como digo, en estos momentos Pablo Echenique, diciendo que en cualquier caso es escéptico con estos resultados, pero que confía en que en extremis, en el último momento, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, opte por la única vía posible, que para ellos es, por supuesto, la de ese gobierno de cambio.
Hombre, es que lo que se hace con estos resultados es cerrar completamente la vía a que sea Podemos el que apoye, o por acción o por omisión, el pacto PSOE de Ciudadanos. Es decir, Podemos va a votar en contra de ese pacto, sí o sí, y por lo tanto la única posibilidad que queda ya de formar gobierno es que el Partido Socialista rechace el pacto con Ciudadanos y conformase ese gobierno con independentistas y demás, que no es para lo que le han mandatado los afiliados del Partido Socialista, que también fueron consultados en su día a Pedro Sánchez. Sí, por lo claro, tanto, es verdad que esto parece que nos acerca más a unas elecciones, aunque nunca está nada dicho hasta el último minuto.
Sí, nunca está nada dicho. Dice Echenique ahora que su deseo no es ir a unos nuevos comicios, a unas nuevas elecciones, pero en cualquier caso, como tú bien dices, romper con Ciudadanos un pacto que ha estado defendiendo y hasta el momento lo sigue defendiendo el Partido Socialista, pues es un órdago bastante importante y debería retratarse en firme Pedro Sánchez si es que cambia de postura. Por lo tanto, parece que sí, las elecciones se van acercando y veremos qué pasa en esta semana. Es una semana importantísima porque el lunes que viene el Rey ha llamado a consultas a todos los políticos, a todos los portavoces de los partidos políticos, para conocer su versión precisamente sobre esto. ¿Hay pactos? ¿No hay pactos? Pues esa es la cuestión y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana, Eli.
Muy bien, Nieves, pues ahí tenemos esos resultados que repetimos, resultados ya de la encuesta que ha hecho Podemos durante todo el fin de semana a sus inscritos. Porque Jorge Bestringe nos decía esta mañana, no tiene afiliados Podemos, tiene inscritos.
Bueno, pues esos inscritos, esas bases, han dicho no al pacto Ciudadanos-PSOE en un porcentaje mayoritario, esto es el 88%, y en la segunda cuestión votan sí, son favorables a un gobierno de cambio, con el 91% de las personas que han participado en esa consulta.
Bueno, habrá muchos comentarios a raíz de esta, que sin duda de momento la noticia del día. Muchas gracias, Nieves. Escuchamos más datos sobre esta cuestión y seguramente las reacciones que se produzcan en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Nosotros seguimos en Hoy en Madrid y nos vamos al Museo Arqueológico Nacional porque tenemos una cita con una exposición titulada En los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán. Ahí está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Descubriendo todas las piezas que encierra esta muestra, con 2 décadas de investigación. Además, como decíamos, con investigadores que han estado trabajando, que son de la Universidad Autónoma de Madrid, estamos con la actual directora del proyecto, Carmen del Cerro Linares, comisaria adjunta además de esta exposición. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué va a ver el público que venga aquí a partir de mañana y sobre todo qué trabajo hay detrás, ¿no?
Pues va a haber una cosa que no ha visto nadie. Y digo esto porque el 90% de las piezas que se exponen en esta exposición nunca han sido expuestas. Es decir, el público español tiene el privilegio de ver algo que ni siquiera los emiratíes han visto.
¿Cómo se involucró un equipo tan importante de la Universidad Autónoma en ese proyecto, en los Emiratos Árabes?
Nosotros trabajamos hace mucho tiempo en el Oriente Próximo, somos un equipo que trabajamos en esta zona, y en el año 1994 una misión de Lyon, del Centro de Investigaciones de Lyon, nos pidió apoyo para hacer un trabajo conjunto en el área y fuimos por primera vez, así como apoyo al equipo francés, pero en un solo año ya habíamos hecho un acuerdo con la Dirección General de Antigüedades del Emirato de Sharjah y desde el año 95 trabajamos independientemente.
¿Y cómo ha sido, como decíamos, ese largo proyecto? Porque son 20 años, ¿no?, los que hay detrás.
Pues al principio como unos niños, porque no sabemos nada de la región, nada de la zona, prácticamente no conocíamos nada y hemos tenido que ir descubriéndolo todo poco a poco. Y quizá a lo mejor por eso hemos tenido resultados, porque íbamos mirándolo todo con ojos de niño, no queríamos pasar nada porque no sabíamos qué era aquello y hemos tenido mucho cuidado y actualmente yo creo que se puede presentar al público una gran labor investigadora.
¿De dónde proceden todas estas piezas? ¿Qué historias también nos narran?
Estas piezas provienen todas del Emirato de Sharjah. Emiratos Árabes Unidos son 7 emiratos federados independientes en materia de cultura, de tal manera que todas las piezas provienen de uno de los emiratos centrales, que es el Emirato de Sharjah, que es el emirato que más dinero y medios ha dado o pone a disposición de la cultura.
¿Y qué nos cuentan todas esas piezas? ¿De qué cultura estamos hablando?
Estamos hablando de una cultura que nosotros conocíamos por los textos mesopotámicos, los sumerios, los babilonios, nos decían que había un país del que provenían una serie de materias primas muy importantes que necesitaban, como el cobre o como la diorita, y que ese país se llamaba el país de Magán. Así que nosotros hemos buscado arqueológicamente dónde podía estar ese país y ahora sabemos que lo que tenemos aquí es una selección de piezas desde el Paleolítico Superior hasta el siglo III después de Cristo, es decir, un rango enorme de años, de ese país que los textos mesopotámicos llamaban Magán.
¿Y cómo era esa sociedad? Porque se han encontrado vasijas, monedas, ¿qué más objetos?
Claro, como hacemos un recorrido cronológico es muy diferente. Lo que ves en el Paleolítico no tiene nada que ver con lo que ves ya en época romana. Pero sobre todo presentamos material de tipo funerario, puesto que los restos funerarios en el país de Magán son realmente llamativos, con sus ajuares, cerámicas, vasos de clorita, que es una piedra típica de la zona que se trabaja muy bien. Esto me falta bronce, me parece, cuentas.
Es muy importante también, según nos habéis estado contando en esta presentación, la arquitectura hidráulica, ¿no?, que se ha descubierto en esas investigaciones.
Sí, Nosotros precisamente hemos trabajado solo en la Edad del Hierro, es decir, mientras que el resto de los equipos han trabajado en todas las épocas, nosotros solo hemos trabajado en la Edad del Hierro, en un poblado que está muy bien conservado, maravillosamente conservado, y que nos ha permitido, por ejemplo, encontrar una red de canalización de agua, una red hidráulica, que es la más antigua documentada hasta ahora.
¿Qué importancia tienen estos descubrimientos?
Pues en saber cómo se vivía en la Edad del Hierro, en esta región, que nadie previamente a nosotros se le había ocurrido planteárselo. Es decir, conocer una comunidad en todas sus facetas, desde qué comían, a qué cazaban, dónde vivían, qué tipo de objetos utilizaban, cómo utilizaban, por ejemplo, el agua que sabían ellos que había en la capa subterránea, cómo la podían trasladar hacia el poblado, qué tipo de agricultura tenían, sobre todo palmeras serían probablemente, y también cómo fabricaban, por ejemplo, sus casas, porque hemos encontrado la instalación en la que se fabricaban estas casas, que yo creo que esto realmente es uno de los hallazgos más importantes por nuestra parte, porque en esa instalación han quedado las huellas de pies y manos de todos aquellos que estaban trabajando la masa para modelar los adobes. Sabemos que eran fundamentalmente niños, entre 5 y 9 años, y tenemos cientos y cientos de huellas de gente de la Edad del Hierro. Es una extracción que no tiene paralelo.
Y como directora de este proyecto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues en todos estos años, pues que uno desde aquí piensa que en la península de Omán o en el país de Magán no hay nada, y cuando uno llega allí se encuentra que es uno de los lugares con mayor riqueza arqueológica que yo he visto jamás.
Y no se había investigado lo suficientemente hasta ahora. ¿Ha sido difícil trabajar también con los arqueólogos árabes? ¿Cómo ha sido esa unión?
Bueno, esas son dos preguntas. Antes, lo que pasa es que el país se creó en el año 71. Es decir, necesitó una serie de años para crear una dirección de antigüedades, lógicamente, porque es un país muy joven, tiene solo pues del 71 hasta aquí. Entonces, fue a partir de los años 90 cuando se crearon las direcciones de antigüedades, cuando se empezó a invitar a otros equipos a que empezaran a trabajar, de tal manera que la primera pregunta es que todo es muy nuevo, todo es muy reciente, estamos en pleno proceso de descubrimiento. Hay piezas en la exposición que han salido hace 3 meses, solo 3 meses, en el mes de enero. ¿Y lo segundo?
El trabajo con los arqueólogos árabes.
Maravilloso. Yo me voy ya allí otra vez. Maravilloso. Es decir, ellos siempre nos han apoyado. De hecho, decidieron que España fuera el lugar en el que se expusieran estas piezas por primera vez. Es decir, las piezas no se han visto en ningún otro país europeo, ni americano, ni... O sea, la relación es perfecta, ¿no? No tenemos ningún problema.
Porque quizás no todos los países están abiertos a ese tipo de investigaciones, ¿no? A esos trabajos arqueológicos.
Hombre, en general en el mundo árabe sí que ha habido esa cooperación. Siria era un país con gran cantidad de misiones arqueológicas, españolas, italianas, por ejemplo, o alemanas. Irak era un país con una apertura enorme. El problema es que todos esos países no pueden mantener esa apertura por la situación política que tienen. Pero no es raro en el mundo árabe, al contrario, se abre, el mundo arqueológico está muy abierto al exterior.
Y me imagino que como arqueólogos estáis preocupados por esas situaciones, ¿no?, que están sacando de esos países piezas que no volveremos a ver, ¿no?
Hombre, estamos muy preocupados porque además nosotros hemos trabajado en Irak, hemos tenido un equipo de investigación allí, hemos estado trabajando en Irak desde el año 97 al año 2003. Y nosotros conocemos perfectamente lo que ha ocurrido y lo que ha pasado en Irak desde el comienzo de lo que mal llamamos Guerra del Golfo en el año 91. Entonces, por supuesto, estamos muy preocupados. De hecho, creamos un gabinete de antigüedades para la defensa del patrimonio aquí hace unos años y estamos a disposición de expertos, de la policía y de todo aquel que nos pueda consultar. Pero en el caso de Sharjah es que esto no ocurre, en primer lugar porque ellos cuidan mucho de su patrimonio, porque incluso tienen gente destinada a parar el tráfico de antigüedades, es decir, tiene gente en los aeropuertos intentando parar este tráfico, y es que en este caso en Sharjah no tenemos este problema.
Y es muy difícil detener ese tráfico, decíamos, de antigüedades, ¿está muy controlado o hay un coladero importante?
Hay un coladero enorme, porque en cuanto los países no son soberanos de sus fronteras, como pasa ahora con Siria e Irak, que no lo son, todo pasa por las fronteras.
¿Vais a seguir trabajando en ese lugar después de estos 20 años o ya ese trabajo se da por finalizado?
Bueno, nosotros queremos acabar alguna cosita que creemos que todavía no nos podemos ir sin estar seguros y probablemente lo que comencemos puede ser una nueva cooperación con el Emirato, quizá para emprender un nuevo proyecto. Nosotros no queremos dejar de trabajar allí porque nos damos cuenta de la importancia que tiene este registro arqueológico Y segundo, porque verdaderamente es un lugar en el que se puede trabajar muy bien, porque ellos nos ayudan mucho y nos ayudan en todo, sí.
Pues muchísimas gracias a la directora del proyecto, a la comisaria adjunta, Carmen del Cerro Linares. Muy amable.
Gracias a ti.
Invitamos al público a que venga. Es una exposición que decíamos está en ese Museo Arqueológico Nacional y que se va a poder visitar hasta el 29 de mayo. Así que rogamos que nadie se lo pierda en los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán. Ese es su título.
Pues sí, tenemos tiempo, pero no conviene relajarse, que luego el tiempo pasa muy deprisa y de eso saben mucho además nuestros próximos invitados.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
www.ondamadrid.es.
Clara, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cómo nos gusta tener aquí a gente que ha ido creciendo un poquito delante de nuestra vista, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es fantástico y ver cómo además, pues tienen el éxito que merecen, en proporción, lógicamente, a su inspiración y a su calidad. Es el caso de Anaut. La verdad es que no les veíamos desde su primer disco, desde ese 140 que tantas alegrías les ha dado a ellos y también al panorama musical de este país en general. Y ahora llega este nuevo disco, Times Go On, que hace referencia a todos esos cambios que no suceden en la vida a medida que el tiempo va pasando. No sé si podemos decir que es un disco conceptual, si nació de esta historia, de esto que querían ellos transmitir, o si ha sido un hilo conductor de estos que vienen de repente, porque sí, sobrevenido, digámoslo así.
Yo creo que es que van creciendo. Anaut, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Bienvenido también a Javier Gómez. ¿Dónde está Javier? Por aquí detrás, que lo tengo. A Gabri Casanova. ¿Dónde está Gabri? Ahí. Claro, es que llevas una cosa muy rara.
Es una melódica preciosa.
Sí, preciosa.
Sí, qué bonita.
Está aniquilada, está increíble.
Bueno, y está también Javier Geras, por ahí.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que
es que están allí colocados al fondo del estudio, un poco marginados, claro, los pobres. Sí.
Bueno, a mí me gustaría esto lo dijimos tú y yo, ¿no? Quiero decir, en su día, cuando el primer disco dijimos, esto va para adelante, y para adelante ha ido, ¿no, Anaut?
Poco a poco.
Poco a poco, ¿no? Bien, a un paso bien razonable.
Sí, muy contentos, estamos encantados, la verdad. Presentar este segundo disco
en la Yugoslava, en una sala así, con gente, con invitados, y desde luego los cambios que sufre la banda, que sí que es un poco de lo que habla el disco, ¿no? Cuando hay un segundo disco hay algo con lo que comparar, que es el primero, y sí que vemos que las cosas avanzan, a veces con buenos pasos, a veces con pasos malos, pero en ese aprendizaje estamos y desde luego que vemos que está surtiendo efecto.
Bueno, little by little, ¿no? Como dice uno de los temas también del disco. Va a llegar ese concierto de presentación el día 23. Es este viernes, ¿verdad?
Día del libro.
Este sábado. Bueno, a mí estamos bien.
Claro,
el sábado. Es verdad, el día del libro. Realmente hay... también tiene una gran parte de literatura la música, que está en esas letras, que como decíamos, bueno, pues en este disco yo... creo que sí que transmiten, ¿no? Un mensaje o unos principios a veces, ¿no? Principios de vida.
Quizá. Uno aprende también a escribir letras. A mí me parece, para mí es la parte más difícil, desde luego, porque todos nos hemos criado con música, etcétera, pero hasta que no te pones a escribir letras o un libro, en el caso de un escritor, realmente no sabes cómo escribes, ¿no? Y es algo que, además, tiene que ser honesto. Yo creo que no se puede escribir sobre cosas que no te hayan pasado. En mi caso, yo no tengo esa capacidad. Entonces tienes que vivir para poder escribir, ¿no? Y en estas 12 canciones hay parte de nuestra historia, claro.
Luego suele ocurrir una cosa con un segundo disco, cuando el primero ha funcionado razonablemente bien. Yo me imagino que uno, cuando aborda el segundo, se plantea el dilema de decir, bueno, más de lo mismo, que nos ha ido mal, o... introducimos algún cambio, pero ¿hasta qué punto cambiamos para que no la gente que ha empezado a conocernos no se nos despiste, ¿no? Esto debe ser una cosa complicada.
Bueno, los cambios tienen que ser siempre para bien, está claro. Y nosotros...
Claro, pero ¿cómo sabe uno que está haciendo cambiando para bien?
Hombre, porque tú ves la respuesta del público también, eso es fundamental. Nosotros de alguna manera nos alimentamos de esa respuesta y cuando salimos en directo vemos que es positiva y que la gente te dice, oye, muy bien, qué guay, oye, me encanta el primero, pero... también me está gustando esta onda que estáis pillando en el segundo. Yo creo que al final es como dice Alberto, tiene que ser honesto. O sea, da igual si el día de mañana te encuentras haciendo temas que tengan una tendencia más pop. Si es honesto, si es de verdad, si es algo que no sale de dentro, pues yo creo que eso el público lo capta.
Bueno, este sábado, estoy yo con el viernes, no, sábado 23 de abril en la Yugoslava vais a estar muy bien acompañados, ya sois bastantes en la banda, aquí estáis cuatro, pero sois seis.
¿Por cuántos vamos? Eso iba a preguntar iba añadiendo, iban creciendo.
Además, bueno, pues en esta fiesta, ¿no?, que va a ser ese concierto, pues se van a unir personas, artistas invitados. También hay colaboraciones muy interesantes en el disco, especialmente yo creo que la de John Clay, pues que es un músico de Nueva Orleans, que tiene además bastantes premios. También es muy interesante. Yo no sé cómo llegasteis a él.
Pues Toño Martínez, que es la persona que grabó, que mezcló el disco allí en su estudio en Córdoba, trabajó con John Scofield, que es un guitarrista de jazz, que es quien era el líder de la banda, donde estaba John tocando las teclas y cantando, y trabajó como road manager recorriendo Europa con él. Se hizo muy amigo de él y pensó que ese tema le podía cuadrar y nos hizo de puente, ¿no?, esa unión transoceánica. Y la verdad es que ver a un tío tan grande como John Clery colaborando con nosotros y haciéndolo con mucho gusto, la verdad es que fue encantador. La verdad, te da la impresión de que estás haciendo las cosas bien de alguna manera, porque si no, no se habría mojado, claro.
Bueno, pues lo cierto es que este Time's Gone suena muy bien y a mí me gustaría, hombre, haber venido con todo. Vamos a escuchar un
Desde
poquito de este nuevo trabajo, de lo que va a poder escuchar todo el que se acerque hasta Yugoslava el próximo sábado y después... A ver si nos da tiempo a seguir charlando, ¿de acuerdo?
Perfecto.
¿Qué vais a hacer?
Este tema se llama When You Take It Slow, cuando te tomas las cosas con calma, y está dedicado a los técnicos de sonido que están siempre en la radio y a vosotros que apostáis porque toquemos en directo, porque sabemos que es un estrés, pero os lo agradecemos enormemente. Mil gracias, porque esto es de verdad.
Bueno, vamos a escucharlo en directo, and out.
When nights are rainy on my money so... I know a place, a special place that's really close. There's no need for money, honey, to have it all. 'Cause life can be sweet when you take it slow. Happiness has always been full of risks.
stopped, you know we'd rest assured. And you know you're gonna miss out. I know you want it, you wanna get there. Those who rocks don't go anywhere. Cause life hits you only when you flow on. Get in line, now get in line. We're gonna take it slow. Watch this, boys. When you take it slow, life treats you better. When you take it slow.
Pues a esto que suena tan magníficamente bien, le ponen ustedes un poquito de viento y ya está. Anaut en estado puro. Fantástico,
que
chicos.
Que es precisamente la canción que en el disco está con John Clery. Y es un blues que tiene un toque de reggae.
Sí, rocksteady es como el primer estilo antes del ska que había en Jamaica. Sí. Es como una especie de algo saltarín que se bailaba,
¿vale? Es fantástico, fantástico. Uh-huh. Bueno, y además que transmite esa buena energía, ¿no? Que uh-huh. transmite, bueno, pues muchas de las canciones del disco, alguna otra también, pues más introspectiva, uh-huh. muy completo, muy variado.
Sí, un poco de folk, un poco de rock, un poco de soul, un poco de blues. En ese agua nos movemos.
Uh-huh. Bueno, a la hora de componer este disco, ¿habéis seguido un poco la misma técnica que la vez pasada? Yo recuerdo que la vez pasada decías, bueno, depende. Hay algunos temas que los trae uno clarísimo y ahí vamos todos. Y hay otros que, hombre, se trae la idea y el resto de la banda va aportando un poco.
Sí, normalmente la idea principal la trae Alberto, pero sí que es verdad que en este segundo disco...
¿Por algo se llama el grupo como es?
Sí, sí. No, yo creo que fue casualidad. Echamos unas letras escritas en unos papelitos, fuimos cogiendo y...
Que
y
sale el apellido.
Sí, ¡qué sí, casualidad!
Casualidad ahí sale. De la vida. Bueno. No, y sí que es verdad que en este tema, pues, en este disco, perdona... hemos hecho temas entre todos que han surgido en ensayos y la verdad es que estamos muy contentos por eso, ¿no?
Bueno, tiene mucha importancia los cascabelitos que lleva Javier en el pie. ¿Eso qué es? ¡Qué mono! ¡Qué cosa más mona! Las sonajas puestas en el piececillo. Me gusta.
Fantástico, es que, bueno, lleva un cajón, uh-huh. Es un tambor también con las escobillas y... Uh-huh.
Y subiréis una foto a redes, ¿no? Para que la gente lo
por
vea
supuesto,
en vuestras redes,
hombre,
en Facebook.
Es lo más parecido a un hombre orquesta que tenéis en este momento, está muy serio.
Y ponemos eso como...
El Ayoy este sábado, todo esto y mucho más.
Sí, somos 10 de banda base. Sí. O sea que se incorporan Pera Mayena a la guitarra, Sergio Vinzobas al barítono, más los y dos coristas, más los 6 que somos ya la banda. O sea, somos 10 de banda base. Y como hablabas antes, habrá invitados. Estará Gospel Factory, que es un coro de gospel, cantando un par de temas con nosotros. Julián Maeso, Angie Sánchez. La cuestión es no ganar ni un duro, eso, lo estamos proponiendo y lo estamos consiguiendo, o sea que...
Bueno, y que no falten la sonaja esta de pie,
claro
que es
no.
Fantástica.
Oye, de todas maneras tiene que ser muy complicado, te quiero decir que al grupo base, para una actuación determinada, si es una... Eso tiene que ser una locura absoluta.
Es logística.
Y tiene mucho mérito.
Se echa en falta un regidor o regidora, pero la verdad es que contamos con... Como somos gente que nos hemos criado con la música, hemos tenido la suerte de poder estudiar música y hemos conocido un montón de gente que hacía lo mismo, al final son amigos. Son gente que no hace falta decirle, oye, estate prevenido. Están ahí porque quieren que la cosa salga bien igual que tú, ¿no? Entonces es importante esa energía, Muy guay, la verdad.
Bien va a salir, porque no os puedo salir de otra manera, o sea que bueno, ahí estaremos.
¿No? Y
exactamente, con tranquilidad. Es. Pausa, y slowly.
El tiempo seguirá pasando, lenta o más rápidamente, sí. Y este disco, bueno, pues llegará cada vez a más oídos. Y todos los que puedan acercarse el sábado, seguro que no
que se acerquen, claro que sí, el día 23, el día del libro. ¿A qué hora? Recordemos.
Abren puerta a las 8.
A las 8.
Adrián Costa abriendo la noche a las 8 y media. A las 9, 9 y 5 estamos ahí en el escenario.
Perfecto, pues que nadie se pierda esa actuación, esa presentación del segundo disco de Anaut. Que os cunda mucho, que lo disfrutéis mucho. Y a por el tercero.
Mil gracias.
Qué rápido voy yo. Es que, claro, llega el informativo, claro. Hay que marcharse. Parece
hay que
mentira,
marcharse.
¿Eh?
Sí, sí, se ha pasado el lunes ya, prácticamente.
Bueno, nos queda un ratito. El lunes no hagas que pase tan rápido.
Programa.
Mañana volvemos a las 8 en punto. Se quedan con las noticias en Onda Madrid.
Es la 1.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El 88% de los inscritos de Podemos que han participado en la consulta